Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Seprona ha detenido al responsable del macrovertedero incendiado en Cañada Real Galiana. Los hechos, lo recordarán, se remontan al pasado 27 de junio, cuando se produjo un incendio en este vertedero que produjo una extensa nube de humo en la zona, generando numerosas quejas tanto de vecinos como de diferentes administraciones de Rivas y Madrid ante las molestias que estaba causando por la mala calidad del aire que se respiraba durante los días que se ha tardado en extinguir este fuego. Se han ido realizando inspecciones oculares y se han ido recogiendo numerosas muestras que evidencian que en el interior no solo existían residuos inertes, sino que también albergaban residuos que al arder son tóxicos y algunos puntualmente peligrosos. Escuchamos a un portavoz de la Guardia Civil.
Se ha detenido una persona por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los hechos se remontan al pasado 27 de junio, cuando se produjo un incendio en un macro vertedero. Generó numerosas quejas tanto de vecinos como de distintas administraciones que pertenecen a Rivas y a Madrid, sino que también albergaban residuos que al arder son tóxicos y algunos que en algún momento dado pueden llegar a ser peligrosos. Por cada transportista también que vertía allí los residuos, cobraba 20 euros, constatando los agentes de que haya podido obtener el detenido un beneficio que supere el 1 millón de euros.
Novedades también en los tribunales. La operación Guateque irá a juicio. 32 personas se sentarán en el banquillo acusadas de delitos que van desde la prevaricación urbanística y ambiental al cohecho o la falsedad en documento oficial. El caso Guateque se destapó en 2007 y sacó a la luz una importante trama municipal en la que se concedían licencias expresas a cambio de sobornos y favores varios. Entre los acusados hay 19 técnicos del Ayuntamiento de Madrid. El fiscal solicita penas de 250 años de cárcel. El juzgado 32 de Madrid da por cerrada ya esta investigación y señala además como responsable civil subsidiario de lo ocurrido al propio ayuntamiento. Tendrá que depositar una fianza de 28.000 euros en un plazo de 24 horas. Contra esta decisión judicial no se puede recurrir. En materia económica, el ministro Luis de Guindos avanza su confianza en que los datos de la EPA, que conoceremos el próximo jueves, serán buenos, lo que afianzará aún más la recuperación económica de España.
Yo espero que sea un dato positivo. El segundo trimestre siempre es bueno, saben ustedes. El año pasado fue espectacularmente bueno, porque hubo una creación de empleo en el segundo trimestre de 400.000 puestos de trabajo, si no me falla la memoria. Y está en ese entorno, sin duda, pues indicará que la mejora de la economía española continúa.
Siguiendo esos índices de mejora en la bolsa, en la subasta del Tesoro, España ha colocado más de 4.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, con tipos negativos en el caso de las letras a 3 meses, por lo que los inversores españoles vuelven a pagar por esta referencia. Nos situamos en el parque madrileño para ver cómo cotiza hasta ahora el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el IBEX 35 registra una jornada de escaso movimiento, totalmente plano, 11.554 puntos en estos momentos, alternando un mínimo color verde con ligerísimas caídas y además un volumen de negocio muy escaso en el día de hoy, por jornada totalmente plana para el IBEX 35. Y como dices, lo más interesante ha venido esa subasta de letras, esos 4.200 millones de euros y esa rentabilidad negativa en la deuda a más corto plazo, las letras a 3 meses. En cuanto al mercado de deuda, la prima de riesgo tampoco está registrando especiales movimientos, cotiza ligerísimamente al alza, se sitúa por encima de los 119 puntos básicos con una rentabilidad del bono español a 10 años que se mantiene sin problemas por debajo del 2%. En cuanto a los valores, Mapfre es ahora mismo el más castigado, pierde un 2,55%, lo que contrasta con la subida del 1,20% que registran los títulos de Acerinox. El euro también vive una jornada de calma, se mantiene sin problemas en el nivel del dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad? En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin inconvenientes para transitar. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del ayuntamiento. Allí está Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en la ciudad también predomina la fluidez en las calles principales. Hay una mayor intensidad circulatoria en los bulevares, en el tramo Sagasta-Génova. También en el entorno de Cibeles, sobre todo la bajada por Alcalá desde la Gran Vía. En el capítulo de obras, recuerden, si se mueven por la plaza del Conde de Casal, que es conveniente que eviten Pedro Boch, tiene la calzada muy reducida en sentido pacífico. Por lo demás, el tráfico es muy fluido en los accesos y a lo largo de la M30.
Gracias, Inmaculada. Si terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, que es nuestro nombre de marca de este programa que hemos comenzado a las 8, que acabaremos a la 1. Estábamos manteniendo nuestra sección a ciencia cierta, pero acaba de entrar por esta puerta del estudio Paloma Ferre, madrileña por el mundo.
Buenos días a todos.
Buenos
es que
días.
Yo, ¿sabes qué? Te voy a confesar una cosa, yo bajo un pelín antes, si puedo... Porque me encanta escuchar a Jorge, es que me entero de unas cosas alucinantes.
Por eso te digo, te iba a saludar, digo, porque como seguro que quiere meter cuchara,
claro,
aquí en el tema.
Yo es que todo me interesa lo que cuenta Jorge, bueno, pues, estoy enganchada a Jorge.
Bueno, pues nada, entre las dos verás tú cómo nos vamos a enterar de la fotónica. ¿Tú sabes
¿Fotónica?
Lo que es esto?
Pues no tengo ni idea, si Jorge no lo explica, mejor.
Bueno, pues mira, lo tienes en la revista Cuo, muy bien explicadito, que es una manera de curar el cáncer o de diagnosticar, no lo sé, que nos lo cuente Jorge. Vale. Jorge, es ahí, ¿verdad?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Paloma, buenos días, ¿estás? Jorge, pues mucho mejor, ahora que te oigo, cuéntame.
Bueno, pues encantadísimo de hablaros de esta de este avance científico que la verdad...
Medicina es de la pasada, luz, le llaman, ¿no?
Curar con luz, pero curar con luz más o menos se ha hecho toda la vida, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, los rayos de sol pues son buenos para la salud, había incluso terapias contra la depresión o contra algunas enfermedades de la piel que podían mejorar con radiación ultravioleta en pequeñas dosis, pero lo que ahora se está haciendo en esto de la optogenética o la fotónica o la optofarmacología, que llaman algunos, es utilizar la luz en muy pequeños lugares de nuestro cuerpo para matar tumores, para matar cánceres. Fijaos, hay unas terapias muy eficaces contra el cáncer, que son unas terapias farmacológicas, que son química, que lo que hacen es romper la estructura que rodea a las células cancerosas. Es como si metiésemos un elemento químico en el agua del mar y las olas se congelasen. Pues más o menos lo mismo hacen estos fármacos con los microtúbulos, que se llaman, que rodean las células cancerosas y que les sirven de comunicación con otras células. Las congelan y les dejan incomunicadas y las matan. El problema de estos fármacos es que, evidentemente, también matan los microtúbulos de las células sanas. Producen muchos efectos secundarios. Bueno, lo que ahora se está trabajando, y además hay investigadores españoles en ello, es en crear fármacos que solo se encienden o apagan cuando reciben un rayo de luz. Un rayo de luz muy concreto, de luz azul, que se puede meter con un diodo muy chiquitito en el cuerpo humano, y entonces se le dice al fármaco, bueno, tú que ya estás en la célula mala, ahora te vas a encender y vas a funcionar. Le emiten la luz, el fármaco funciona, mata la célula cancerosa y se vuelve a apagar, de manera que no contamina a las células buenas, a las células positivas, de manera que la quimioterapia con esta técnica no genera tantos efectos secundarios y es mucho más eficaz porque ataca justo a la zona de la célula tumoral que el médico quiere. Y todo a distancia, desde fuera del cuerpo, con una pequeña emisión de luz que permitirá decidir al médico cuándo quiere y dónde quiere que se activa ese fármaco.
¿Y esto está en fase experimental o ya se está haciendo?
Esto está en fase experimental, pero hay algunos casos, como por ejemplo la utilización de estos mismos tipos de luz para estimular nervios de nuestras células de los ojos y evitar que algunas personas con degeneración que les puede conducir a la ceguera, pues la enfermedad progrese. Eso ya se está aplicando. O sea, hay otras formas de utilizar la luz que ya están en los hospitales, en algunos hospitales, y que demuestran que la luz no solamente sirve para iluminarnos, sirve para mucho más. Estamos en el año internacional de la luz, precisamente porque se quiere sacar a relucir todo este tipo de investigaciones que ya están, algunas de ellas, al alcance de la mano de muchos hospitales del mundo. Por ejemplo, también utilizar láseres, que también es una forma de luz,
claro,
para estimular las células nerviosas de un ratón, en este caso todavía en fase de experimentación, con Parkinson, y evitar que tenga los problemas derivados del Parkinson. También estimulando sus células nerviosas con luz desde fuera del cuerpo, que esto es lo fascinante. Estamos hablando ya de a lo mejor de sustituir a la cirugía o de sustituir a la invasión con medicamentos y utilizar una fuente tan barata y tan universal como las fuentes de luz en todas sus formas, la luz ultravioleta, la radiación visible, la luz láser, lo que sea, para curarnos.
Fíjate, algo que tenemos a nuestro alrededor constantemente y que ahora de pronto, fíjate, Paloma, qué cosas pasan, ¿eh?
Esto dejaría la quimioterapia, ¿no?, y a la radioterapia en otro estadio, vamos, completamente, ¿no? Sería un avance importante, pero ¿y esto cuándo se supone que va a estar más o menos en los hospitales o en qué países hay más posibilidades de que esto emerja más rápidamente?
Sí, bueno, como casi con todas las investigaciones hay un periodo relativamente largo, ¿verdad?, de pruebas previas antes de que llegue al mercado, a los hospitales. En este caso de la optofarmacia ya se están aplicando las primeras investigaciones en Estados Unidos, en Alemania y en España. Tenemos investigadores españoles que están detrás de ello y además muy eminentes. Algunos de los pioneros en este tipo de utilización de la luz son precisamente españoles y se supone que en unos 5 y 7 años podría estar ya entre nosotros esta tecnología. Pero en ciencia no se pueden hacer predicciones porque todo va más deprisa habitualmente de lo que se prevé. Así que esperemos que con el apoyo de otras muchas instituciones y muchos científicos estos tiempos se acorten.
Bueno, pues, ¿y no hay, Jorge, te quería preguntar, ¿no hay ahora mismo a lo mejor abierto algún periodo de investigación que puedan participar personas? ¿Todavía no estamos en esa fase?
En fase con humanos todavía no existe. Ese es el siguiente. Ya sabéis que las investigaciones científicas, pues primero se realizan en laboratorios, se hacen con modelos informáticos, luego con una pequeña población de animales, después con más animales, después con la primera fase clínica con seres humanos, que son muy poquitos, después ya con cientos de seres humanos que participan en la investigación, y que incluso después de llegar al mercado se sigue investigando. Hay ensayos clínicos posteriores a la salida del medicamento para mantener la seguridad, ¿no? Por eso tarda tanto, se tarda unos entre 5 y 10 años de media. Pero bueno, por desgracia esa tecnología todavía está en pañales, pero por fortuna existe y sabemos que hay muchos científicos, algunos de ellos españoles, implicados en hacerla una realidad.
Muy bien, pues todo el que quiera saber más sobre esta revolución de la fotónica, ahí tiene un interesantísimo reportaje en la revista Quo. Jorge, muchísimas gracias. Oye, que me despido de ti ya hasta después de verano, que me voy de vacaciones.
¿Ya pues vacaciones?
Me pienso ir de vacaciones el viernes. Sí, este viernes yo me voy de vacaciones ya.
Pues disfrútalas, te lo mereces.
Lo mismo, es verdad. A pobre curra mucho, Jorge.
Pues sí, mira.
Nos consta,
las cosas como son.
Te voy a llevar conmigo siempre, Paloma. Si tú me vas haciendo la publicidad por delante. Jorge, que...
Oye, será un placer volvernos a escuchar después de las vacaciones.
Exactamente, claro que sí. Un besazo enorme y hablamos, ¿de acuerdo?
Beso. Venga, fuerte, Jorge.
Un beso, hasta luego.
Chao. Of just 18 years, a penny and quarter taped to a letter, and mama's goodbye in her. No sé a qué viene esto, pero conociendo a Ceballos, será canadiense la señora que canta, ¿ves? Totalmente. Claro. Oye, es súper bonita. ¿Y quién es la que canta? Yo no sé quién es,
señora.
Ceballos, soplanos, ¿no? Para que podamos decirlo. ¿Cómo me has dicho? Ramón. ¿Cómo se va a llamar Ramón?
De Wilkinson.
Ah, de Wilkinson.
¿De dónde está?
No sé, la había entendido Ramón. Digo, bueno, con esta voz Ramón es un poco raro.
Esta es una de las Wilkinson.
De toda la vida de los Wilkinson.
De Vancouver mismo, por ejemplo.
Maravilloso, ¿eh? Yo ya me trasladé a Vancouver, ¿y tú?
Yo también.
Pues esta noche a las 9:30 nos vamos a Vancouver de estreno con Madrileños por el Mundo. Que es una ciudad súper joven, fíjate, solo tiene 153 años de historia. Es decir, es que hace 153 años, que no es nada, eso estaba lleno de indios, osos, pumas, orcas, ballenas. Y hoy en día sigue así. De hecho, a mí una de las cosas que más me ha impresionado del reportaje, fíjate, es pues unos madrileños que viven allí y entonces mandan a sus hijos a la guardería, que está en un sitio maravilloso, porque Vancouver es que está rodeado de montañas, de abetos gigantes, de costas maravillosas.
Esos paisajes que ves en las películas y dices, ¿dónde estará eso? Pues en Vancouver.
En Vancouver, efectivamente. Entonces, pues está el suroeste, ¿no?, de Canadá. Y rodeado de una costa impresionante, donde es súper fácil en esta época, por ejemplo, ver orcas, ver ballenas, es muy bonito. Pero, y me llamó la atención porque de repente vemos que los niños salen al parque de la guardería, ¿vale? Y el parque de la guardería está en un monte maravilloso con un río y tal. Y antes de que los niños salgan, que son niños chiquititos, pues de 2-3 años, ves cómo las profesoras salen por delante y inspeccionan el monte, inspeccionan el parque donde van a salir los niños y entonces tocan una señal y dicen, bueno, ya pueden salir.
¿Quién hay
osos? Y tú preguntas, ¿y por qué? No, porque es que puede haber un puma por aquí, puede haber un oso, y tú dices, hola, ¿dónde estoy?
Horror.
En Vancouver.
Ya.
Claro, es que son 153 años solo, entonces los osos todavía como que chocan mucho con la población, no se han acostumbrado. Y los lion cats estos, los pumas, pues están también a la orden del día. Y entonces, bueno, pues es una ciudad súper joven. Es una ciudad que se caracteriza por sus edificios altos y por muchos madrileños que hemos encontrado ahora que se han ido de limpiacristales.
¿Cómo de limpiacristales?
A los rascacielos. De hecho, hacemos una entrevista con uno de ellos, que a ver si me acuerdo yo de dónde era. ¿De dónde era? No me acuerdo yo ahora mismo. Me parece que era de Coslada. Este chico lleva poco tiempo. Una pareja de madrileños que se han ido a limpiar cristales porque ganan bastante dinero. Y entonces les hacemos la entrevista. Bueno, cuando les encontramos, pues están limpiando uno de los rascacielos de Vancouver. Y aquello es un show de entrevista porque es a grito pelado. ¿Tú de dónde? ¿De Madrid? ¿De dónde? ¡De Coslada! ¡Pero baja! ¡Espera que suba! Bueno, aquello es tremendo. Hay que verlo porque es impresionante. No tienen ningún vértigo, no tienen nada.
Yo no serviría.
Y bueno,
compañera.
Y son como los de la Coca-Cola, ¿sabes lo que te digo? De estos cachas así estupendos.
Sí, de ese que yo siempre espero que me aparezca. A mí me aparece un cuervo por la ventana cada 2x3.
No te viene nadie a limpiar cristal.
No, y no aparece ningún limpiacristal, es estupendo. Aparece un cuervo, ya somos colegas, el cuervo y yo, pero.
Pues estos son majísimos, estos amigos nuestros de Coslada que nos hemos hecho, pero son encantadores.
¿Pero a Vancouver a limpiar cristales?
Bueno, es que la situación está realmente dura aquí en España. O sea, tenemos que tener en cuenta que eso, que el 50% de los jóvenes no encuentran un trabajo fácil. Entonces, si vives en Madrid, que tienes la T4, que te comunica con medio mundo, chapurreas un idioma. Estos ni siquiera hablan el idioma bien.
Porque en Vancouver hablan francés.
No, el idioma es el inglés. Es Canadá, sabes que en Canadá es francés e inglés, pero el idioma oficial es el inglés. Ellos hablan el inglés. Es una ciudad muy pequeña, o sea, lo que es la urbe en sí son 603.000 habitantes, me parece. Y bueno, Vancouver, eso te digo, es que es una ciudad que prácticamente no tiene nada más que naturaleza. Por eso, porque es muy, muy joven. O sea, eso nace, el primero que descubre Vancouver y se asienta ahí es un capitán inglés que se llamaba Vancouver, por eso se llama Vancouver. Y lo primero que hizo es que, como aquello era un bosque espectacular, bueno, y sigue siéndolo en gran parte, pues montó un aserradero, pusieron una cantina, un bar, que en aquel, bueno, pues que iban los leñadores de la zona, y así nace Vancouver.
Prosperó el bar. Oye,
hace 153 años era un bar con un aserradero.
Fíjate.
Y hoy es una ciudad increíble, o sea, donde hay una mezcla de migrantes tremenda. Hay muchísimo indio, muchísimo chino, muchísimo coreano. Muchísimo europeo también, mucho británico, etcétera. Es realmente,
¿cómo está de
impresionante
precio?
Bueno, pues no es de las ciudades más caras,
mira,
pero tampoco es de las baratas. Yo creo que es una cosa intermedia. Pero sí que tengo que decirte que el paro es de un 5%,
o sea
prácticamente inexistente. De hecho, me hace mucha gracia porque hay un momento del programa de madrileños que le preguntan a alguien que va a tomar un café y dice, no, es que yo no conozco a nadie que esté en el paro, uno de Vancouver, que, o sea, no conoce a nadie que esté en el paro. Nosotros no conocemos a nadie que no esté en el paro, el mundo al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sitio de oportunidades, desde luego, para buscar trabajo y desde luego estos madrileños han encontrado trabajo relativamente fácil. Ellos nos cuentan la experiencia, el proceso, lo que hay que hacer. Se han ido por trabajo la mayoría, ¿eh? No por amor.
Ahí no hay amores.
Otra cosa que yo he visto en Vancouver por primera vez, que no la había visto, y fíjate que hemos viajado y esto yo no lo había visto, que venden en los supermercados spray antioso. Entonces nos vamos con una madrileña que saca un bote que yo creía que era como de estos de nata montada,
sí,
¿sabes?
Sí.
Pero con un oso dibujado. Digo, uy, qué nata más rara. Y me dice, no, esto es un... Hay que llevarlo obligatoriamente. Es que hay mucho, mucho oso. Y uh-huh. mucho bicho salvaje, lobo también, en fin, unos animalitos ahí curiosos.
¿No te has traído un spray,
hombre? Me hubiera encantado, porque la verdad es que es súper curioso. Es como de pimienta picante.
Sí.
Tienes que tener mucho ojo al echarlo, porque te puedes respirar tú y el oso no le pasa nada y te ahogas tú. O sea que
ya.
Tiene su manejo. O sea que, y luego también una imagen espectacular del programa, que la tengo grabada. Fuimos a ver orcas, que es una de las excursiones habituales en Vancouver, que se ve en esta época. Y de repente vemos una orca saltar muchísimo y que lleva algo en la boca, que da vueltas y lo tira como una pelota y lo vuelve a tirar y lo vuelve a coger y ¡boom! Lo lanza, lo estampa contra el mar otra vez, lo tal. Uh-huh. Era una foca, pobrecita mía.
Sí, las orcas hacen eso, son como los gatos con los ratones.
Pero
que
qué
no
horror,
los
cuando
matan.
Lo ves en directo te quedas... O sea, pero que juega con ella, le mete unos turragazos al pobre bicho. Yo espero que ya esté muerto, porque si no, menudo sufrimiento.
Los matan así, siento comunicarte exactamente. Y después ya cuando se cansan, pues sí. Se lo zampan.
Oye, y antes de que el señor Vancouver llegara por allí, el capitán inglés, el primero que vio las costas... las costas de Vancouver fue un europeo que fue el comandante español José María Narváez.
¿Ah?
Un año antes que Vancouver.
Vea, que
no se le ocurrió montar un aserradero, pero lo mirlaron.
Poca vista tuvo,
ay,
poco emprendedor,
mío,
Dios mío.
Iba en la goleta Santa Saturnina.
Fíjate.
Todo eran santas aquella época.
Exactamente, pero mira, no tuvo esa visión comercial que tuvo Vancouver.
No.
Pues si no, en estos momentos se llamaría Narváez.
Sí,
sería una ciudad española.
Narváez, correcto.
Exactamente,
correcto.
Y no se le ocurrió poner ahí ni un bar de tapas ni nada
bueno,
por el estilo.
Una de las atracciones de Vancouver también es el puente colgante, tambaleante, más largo del mundo. Creo que tiene 137.
El puente tambaleante.
Bueno, es que te coges un mareo cruzándolo que no te lo crees.
Pero que es de estos que van de lado a lado.
Es una obra de la ingeniería increíble que tiene 137 metros para que la gente vaya andando y vaya viendo el cañón del río Capilano. Por eso se llama el puente Capilano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un cañón impresionante con un mar de árboles, con unas vistas alucinantes. Tienes unas vistas de 360 grados que ves, bueno, los leones, las águilas, los lobos. Está todo por ahí, es que es alucinante. Y entonces, por eso de hecho te dicen que tengas mucho cuidado con los niños y con los perros, ¿no?
Madre
los dejes
mía.
Por ahí muy así sueltos porque
se tambalea aquello y se caen.
Y bueno, tiene 70 metros de altura el puente, o sea que es que mirar para abajo te juro que no puedes, o sea, porque se tambalea, como va mogollón de gente además, pues aquello es un meneo que bueno, yo mareada, o sea, acabé cruzándolo mareada, fíjate, como si estuviera en un barco, la misma sensación. Y es divertidísimo, la verdad. Una vez que se te pasa el mareo, dices, pues qué cosa más curiosa.
Mira, ahora que hemos cruzado por la hora, tengo que volver para el otro.
Bueno,
qué cosa más horrible.
Calla, pues yo creo que no volví. Yo ya no sé lo que hice, pero no volví.
9:30 de la noche,
Vancouver.
9:30
de la noche, nos vamos a Vancouver, una ciudad preciosa, con una costa preciosa, con un bosque precioso, con unos madrileños geniales y con una cantidad de música por la calle que yo lo he flipado, de verdad, ¿eh? Alucinante. Uh-huh. Son muy alegres. Por lo menos en veranito, que el veranito es muy fresquito, nada que ver como aquí.
Ya.
Entre 17, 22 grados.
Claro, luego el invierno vendrá
duro. El invierno
duro.
Es suave, porque como
¿sí?
está en la costa es suave, no es de los peores de Canadá. Pero bueno, en invierno a veces llegan a menos 17, que no está mal, ¿eh? Pero bueno, es que hay otras zonas de Canadá que llegamos a menos 30, menos 37 tranquilamente.
Bueno.
O sea que es de los suavecitos. Y dicen que es una de las ciudades con mejor calidad de vida también y con más limpia, con energías más limpias. Son muy ecologistas. Bueno, de hecho... Greenpeace es que nace en Vancouver.
Fíjate.
O sea que, ay, que vamos a aprender muchísimo esta noche. Yo como soy un loro, lo rajo todo y luego a lo mejor no queréis ni ver el programa.
Que sí, no, que al revés, que nos dan ganas de verlo.
¿Sí?
¿Y qué pasa, que hoy solo tenemos un episodio?
Solo tenemos un episodio hoy.
¿Y
porque,
esto?
Porque estrenamos otro documental más tarde del Cano. De nuestro superbarco. Y,
es verdad,
y entonces,
el Cano.
Y entonces, pues nada, hoy solo tenemos una cita con Mariños por el Mundo, que es el estreno.
A las 9:30.
Para que se queden con ganas de más el próximo martes.
Bueno, pero ya luego el próximo martes tendremos dos.
Tendremos dos, pero fenomenales. Además.
Vale.
Que no me vas a decir de... No.
No, porque yo estaré de vacaciones.
Bueno, vale.
Además, entonces ya, claro, mucho, ¿verdad?
¿Y tú dónde te vas de vacaciones?
Yo por ahí, por el mundo.
¿Por ahí a dónde?
Madrileña, por el mundo.
¿A que te vas a Singapur?
Me voy a Indonesia.
¿Te vas a Indonesia? Sí. ¿Se van aquí al lado? Sí, es que los madrileños son así.
Pero es que voy a ver
Juanjo
si...
Juanjo dice que se va a Valencia.
A ver si hago méritos.
Ah, que luego se va a ir a Valencia para compensar.
También.
Menos
que
mal.
Digo que a ver si hago méritos.
Admiritos.
A ver si me dejas... Yo te voy a traer un reportaje.
A ver que
si
lo vea yo.
Luego,
como
luego,
pase, ya.
Luego no pasa nada. Claro. Luego pido trabajo y no me hace ni puñetero caso. Me manda Paqui Peña. Dice, tengo Paqui Peña, ¿para qué te quiero a ti?
¿Para qué te quiero a ti? Exactamente.
Pues también es verdad. ¿Tú no te vas de vacaciones?
Yo lo tengo este año un poquito complicado, porque vamos a lanzar un programa en breve y nos vamos a quedar aquí preparándolo.
Bueno, pues entonces tendrás que venir dos
veces. Surprises para el próximo septiembre. A los madrileños les va a chiflar.
¿Ah, sí?
Eso.
Bueno, oh, bueno.
¿Qué programa tenemos preparado? Les va a encantar, porque
pero
es un regalazo,
no paras,
¿eh?
Tú no paras,
no paro
compañera.
No paro de enredar. Vamos a ver si nos sale bien.
¿Cómo se llama el programa? ¿Se puede decir cómo se llama o no?
Pues yo creo que podemos decir que se va a llamar... A ver, yo les voy a decir una cosa.
A ver.
Yo le voy a decir... No puedo decir el nombre casi, pero lo voy a casi decir.
Venga.
Mira, si usted vive en Madrid...
Sí.
¿Le gusta viajar? Por favor, estos días esté muy atento al telefonillo de su casa o de su trabajo, porque el próximo madrileño por el mundo puede ser usted. Y ahí lo dejo. ¡Ay, mira la cara de sorpresa que pone Juanjo!
Pero,
¿Te imaginas, Juanjo, que el próximo madrileño seas tú? ¿Dónde te gustaría irte?
Pues donde sea.
¿A Vancouver?
Dice, pues mira... Oye, y yo si no estoy en casa, ¿qué pasa?
¿Y tú qué estás
¿Pero
en casa?
¿Pero vais en horario laboral o qué?
A ver, Eli, ¿tú tienes telefonillo?
Sí.
Pero es que tú no entras porque tú eres conocida.
Ya.
Es gente madrileños a pie de calle, anónimos, sí señor.
Bueno, en fin, pues tendremos que hablar de esto en septiembre.
Y tenemos que hablar
bien,
muy
compañera,
seriamente.
Muy bien, Palomita, que esta noche nos vemos en Vancouver.
Eso es.
Y que lo pases muy bien.
Lo mismo digo, disfruta esas vacaciones merecidas.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
No sé por qué me he cambiado, nos hemos cambiado de estudio,
es
hay que
verdad,
decirlo.
Sí.
Siempre lo hacemos a estas
para
horas.
Para cocinar, porque tenemos aquí nuestra cocina,
nuestros
fuegos.
Pero alguien me ha dejado la silla muy bajita, pues con pues, ¿no?
No
¿qué pasa con esta silla? ¿Por qué no sube más?
A ver, dale la manivela.
¿Por
a ver.
Qué me llega el micro por la frente? ¿Por qué estoy aquí? Pues con un enano. Por Dios, ha subido la encimera, compañero. ¿Qué
la
pasa?
Verdad que sí, no sé. Mal de alturas tenemos.
Pues debe ser.
Que vamos a seguir viajando. Porque como te vas de vacaciones,
¿sí?
Vancouver te ha gustado.
El viernes, me voy a ir el viernes.
Claro.
Todavía me quedan unos cuantos días. Es que se me va a hacer muy largo.
Bueno, pues yo te
tanto repetir que me voy de vacaciones se me va a hacer largo.
Yo te propongo destino. Si vamos a viajar, ahora con el delantal puesto, vamos a viajar entre volcanes porque nos vamos al centro de la Tierra.
Pues me
hoy,
apunto.
Sí. Hoy le vamos a poner el delantal de chef improvisado a Patricio Gaibor, gerente técnico en Quito Turismo, un destino que cada vez atrae a más visitantes y que los viajeros valoran positivamente. Muestra de ello el premio que acaban de recibir, el de TripAdvisor, como destino recomendado en el mundo entero, ¿eh?
Uh-huh.
Vamos a disfrutar de Quito con todos los sentidos, el del gusto, ¿eh? Como no podía ser de otra manera en esa sección, pero también el de la vista, ¿no? Con esas panorámicas que hay. Y nos vamos a hacer también una foto con un pie en el hemisferio norte y con otro en el hemisferio sur.
Mira
eso
qué bonito.
Quito.
Claro, es que estás hablando de ir al centro de la Tierra, pero al centro, no al, a las
no,
profundidades.
No, Julio Verne,
claro,
no.
¿Dónde me lleva este hombre?
¿Pero a qué te ha gustado?
Nada, me llevas al centro porque estamos en el Ecuador,
claro.
Efectivamente. Patricio, buenos días.
Buenos días con todos y un saludo muy especial desde acá, desde Ecuador, a toda la gente allá en España.
Bueno, así que estás en Ecuador, pero madre mía, qué suerte. Estás en la latitud 000.
Exactamente, en la mitad del mundo, como decimos nosotros, y eso es justamente lo que la palabra Quito significa. Quito, mitad, to, mundo, la ciudad de la mitad del mundo.
Uh-huh. Bueno, un destino muy turístico. ¿Cuántos visitantes tenéis, recibís en Quito cada año?
Bueno, en comparación a las cifras que maneja en España, son todavía un poco pequeñas, pero Quito sigue siendo todavía el principal destino de Ecuador, puerta de entrada del país. Nosotros recibimos al año 700.000 turistas internacionales.
Uh-huh. Y lo que vais a intentar es tener más todavía, dar a conocer Quito, sobre todo entre los españoles, que yo creo que son culturas muy parecidas, ¿verdad, Patricio?
Sí, justamente esa es nuestra intención. Estamos tratando de que el mercado europeo se atraiga más por Quito, usando muchas de las características que tiene la ciudad. Quito fue la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, y justamente una de sus principales razones por esta declaratoria fue su centro histórico. El centro histórico de Quito al día de hoy es el más grande y mejor conservado de toda América Latina, y eso tiene que ver mucho con la fusión de lo que teníamos nosotros como culturas prehispánicas, precolombinas, y una fusión de las culturas europeas traídas justamente por los españoles. Quito todavía cuenta con una serie de hermosos edificios coloniales, plazas, monasterios, iglesias, y mucha gente obviamente se maravilla por una cultura que a veces tiene cierta similitud con algunas muestras andaluzas o españolas, pero también con mucho de lo que de la significancia o la cosmovisión de los pueblos prehispánicos que en ese momento existieron en la ciudad.
Un paseito por ese centro histórico en busca de la cultura, de los museos, pero también tenemos, Patricio, mucho aire libre, decía yo, muchas panorámicas, mucho por disfrutar, ¿no? Si nos gusta, por ejemplo, el deporte o la aventura.
Sí, justamente, Quito está, digamos, para la gente, darles un poco de referencia, es una de las ciudades o capitales más altas del mundo. Estamos a 2.800 metros de altura en su parte urbana, pero el distrito metropolitano de Quito, digamos, en su mayor amplitud, tenemos alturas y diferentes ecosistemas que van desde los 4.800 metros de altura, la zona de páramo, como nosotros la conocemos, hasta los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. En todo ese rango de altura tenemos diferentes ecosistemas, bosque nublado, tenemos, digamos, diferentes niveles que hacen que la gente pueda disfrutar en corto tiempo de paisajes y de actividades al aire libre, ¿no? Entre esas, digamos, la escalada es una de las actividades favoritas, bicicleta de montaña, el camping, digamos, o las acampadas alrededor de la ciudad de Quito, en los valles y cerca de las montañas, y también llegamos a disfrutar de actividades como el rafting o el canotaje en los ríos que parten desde los Andes, cerca de la ciudad de Quito, hacia la costa o hacia la Amazonía.
Si volvemos al centro urbano, Patricio, tenemos ese Quito histórico, digamos, con el legado colonial del que nos hablabas, pero al mismo tiempo convive también un Quito que es muy vanguardista.
Sí, justamente la ciudad tiene más de casi 500 años de historia hispánica, tiene mucha historia arqueológica, pero también es una ciudad moderna, digamos, es la puerta de entrada al Ecuador. Esta digamos, combinación entre lo antiguo y lo moderno ha hecho que la ciudad se desarrolle de una manera muy interesante. La parte moderna de Quito cuenta con una serie de museos de arte contemporáneo. Muchos de esos reflejan algo de la historia de la ciudad. Tenemos artistas muy destacados como el maestro Osvaldo Guayasamín. Para la gente que tal vez no conozca a Osvaldo Guayasamín, es el artista ecuatoriano, el pintor ecuatoriano más destacado. Uno de sus murales, de hecho, está en el aeropuerto Barajas de Madrid. Ajá. Creo que es en el Terminal 3. Cuando sí. La gente sale del tren, va a encontrar un mural muy interesante. Él es Osvaldo Guayasamín. Él tiene acá un museo muy interesante. Tiene un museo de historia colonial, pero un museo de arte contemporáneo conocido como la Capilla del Hombre, donde la gente va a poder conocer un poco a través de la pintura de Guayasamín la historia de la ciudad de Quito. Y en general, dentro de la parte moderna, hay otras galerías, otros sitios interesantes que se pueden visitar. que muestran de alguna manera cómo la ciudad de Quito ha venido progresando a través del tiempo.
Y de la cocina quiteña, Patricio, ya que estamos en nuestra cocina, la cocina de Onda Madrid, ¿qué sabores nos llegan desde allí?
Esto es algo muy interesante, pues la mezcla de sabores, técnicas, platos y productos. Muchas de estas técnicas llegaron desde Europa hace ya casi 500 años. Se encontraron con una serie de productos muy importantes para las culturas precolombinas, y de ahí nacieron una serie de platos y de preparaciones interesantes. Nosotros hemos dividido la cocina quiteña, digamos, en cuatro etapas importantes, digamos, una etapa prehispánica de productos que todavía y preparaciones que todavía se encuentran hoy. Tenemos los tamales o los quimbolitos, que están hechos a base de maíz. Tenemos después la cocina prehispánica, posiblemente la innovación en ese tiempo, si podemos llamar la innovación en ese tiempo, fue que desde España vinieron las sopas como una gran innovación y se mezclaron con productos interesantes. De ahí tenemos el locro de papas, que podría ser en España lo que se puede llamar la sopa de patatas. Después de eso tenemos la cocina republicana, donde la comida tiene un poco más de complejidad. Y finalmente hay una etapa contemporánea que a partir de los últimos años, con nuevos chefs, nueva gente muy hábil que ha comenzado a generar con estos productos y nuevas técnicas platos interesantes o variaciones de estos platos tradicionales. De manera, diría, simbólica, el plato tradicional de la ciudad de Quito, el que cualquier quiteño puede recomendar o puede decir que ese pertenece a la cultura quiteña, es el locro de papas.
Bueno. Tenemos platos para elegir, le ponemos ese delantal de chef improvisado a Patricio Gaibor, gerente técnico en Quito Turismo. Patricio, ¿qué receta vas a compartir con los oyentes?
Bueno, justamente les hablé del locro de papas, de la sopa de patatas, y pues me gustaría contarles un poco de la receta del locro de papas.
Perfecto.
Y mencionarles un poco cómo se lo prepara y cómo lo pueden disfrutar.
Genial, pues empecemos.
Vale, perfecto, pues bueno, tomamos nota. A ver.
Ok, con el delantal puesto, pues la receta contiene los siguientes ingredientes para que la gente pueda prepararlo ahí en casa.
Muy bien.
Estas recetas son ingredientes para 8 personas, digamos, una familia bastante grande. Son 300 gramos de papa. Nosotros acá la tenemos una variedad conocida como Gabriela Chola o Esperanza. Tiene que ser la papa picada en cuadros.
Sí.
450 gramos de queso fresco triturado, rallado, no tiene que ser un queso muy añejo, sino muy fresco.
Sí.
40 gramos de cebolla blanca picada.
Uh-huh.
15 gramos de cilantro o culantro fresco, finamente picado.
Sí.
20 gramos de ajo, finamente picado. 100 gramos de mantequilla, 200 miligramos de crema de leche, 40 miligramos de el aceite de achiote. Achiote es un colorante de color rojizo, digamos.
Sí.
1 litro de leche, 2 litros de agua y sal y pimienta al gusto.
Muy bien. Mira. Pues hombre, quitando el colorante este, que nos suena un poquito más extraño, pero el resto son ingredientes que tenemos aquí perfectamente y que podemos utilizar para elaborar este locro. Sí. Muy bien, ya lo tenemos todo.
Se lo podría encontrar muy fácilmente allá en España. Algunos de nuestros migrantes ecuatorianos lo llevan. Es básicamente un colorante natural. Es una semilla roja que se trae aquí mezclada ya con el aceite. Pero es para dar color. Se podría utilizar cualquier colorante natural que pueda haber ahí.
Perfecto, muy
justamente.
Bien. Bueno, pues ya tenemos todo. Eso es.
Para la preparación, pues lo primero que vamos a hacer es cristalizar la cebolla y el aceite de achiote, incorporar a la cristalización las papas hasta que se desprendan los almidones.
Vale.
Tenemos que agregar el ajo a la preparación y justamente sobre esta olla vamos a añadir agua hirviendo. Cocinamos moviendo constantemente y luego de unos 10 minutos de cocción cernimos y licuamos el líquido, no la papa. Repetimos 4 veces este proceso hasta que la textura de la sopa esté muy cremosa. Entonces vamos extrayendo la sopa desde esta cocción, haciendo esta cocción y sirviendo 4 veces. Las papas no deben perder su textura original, digamos, deben estar en cuadritos.
Sí, que no se tienen que deshacer.
No se tienen que deshacer, vale. En general tienen que mantener un poco su forma.
Vale.
Después de estas cuatro cocciones repetidas, añadimos el queso, digamos, uh-huh. El queso fresco,
sí.
La leche, la crema de leche, la leche y al final la crema de leche. Continuamos uh-huh. La cocción por unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, moviendo constantemente. Y finalmente, ya para terminar, ustedes sí. Lo que van a encontrar es un potaje delicioso con las papas todavía con la forma todavía original, bastante espesa. Y para terminar, lo que vamos a poner es, servimos el culantro, digamos, sobre la papa, y podemos acompañar esta sopa ya con aguacate
sí.
O con queso rallado.
¡Oh, qué bueno! Qué bueno, pues oye, sí es verdad que necesitas su tiempecito para hacerlo, uh-huh. Pero lo podemos hacer perfectamente el fin de semana.
Tranquilamente.
¿Y esto se toma algo caliente o se puede tomar también frío, Patricio?
Locro de papas exclusivamente caliente.
Caliente.
Es la mejor forma de tomar la sopa, sí. Uh-huh. El potaje es delicioso, digamos. Es una sopa bastante consistente, con mucho sabor. Y lo más importante es que la papa mantiene ahí el sabor en cada cucharada, aparte de que la papa también está en forma ahí. Entonces, es un plato muy tradicional de la ciudad, la gente lo come uh-huh. diariamente, pero también en eventos especiales o en reuniones familiares. Normalmente uh-huh. las familias se reúnen los fines de semana para cocinar el locro de papas y comparten los días domingos, digamos, la sopa con su familia.
Bueno, pues lo vamos a hacer nosotros también aquí. Vamos a subir nuestra receta de locro a nuestra página de Facebook. Lo vamos a hacer y si no nos sale muy bien, que costará que salga bien porque es la primera vez que lo hacemos,
hombre.
Nos lo vamos a tomar a Quito.
Claro.
Mira, ¿qué quieres que te diga? El locro en Quito tiene que saber muchísimo mejor.
Por la altura.
Sí, y por lo bonito del paisaje. Patricio Gaibor, gerente técnico en Quito Turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo cierto es que nos han entrado ganas de ir de visita, así que en cualquier momento, en cuanto nos dejen, para allá que nos vamos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, igual acá, nosotros los estamos esperando con la olla parada, como decimos acá, y cuando quieran venir, pues serán bienvenidos. Nosotros somos muy buenos anfitriones y esperamos que puedan tener la oportunidad de conocer la ciudad de Quito.
Patricio, calentito, que vamos para allá. Muchas gracias, hasta siempre, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Clara, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de un festival muy fresquito hoy, ¿no?
Sí. En clave de agua que llega una nueva edición, es la octava, uh-huh. y llega pues a donde siempre, a la orilla del Duero. ¿Cómo se conecta este enclave de agua con Madrid? Pues a través de un tren uh-huh. en el que la música suena. Sale de Atocha, va hasta Soria. Y durante el trayecto estamos disfrutando ya de la música y poniéndonos en clave musical, en clave de música de raíz negra, que es de lo que va todo esto. Y a partir de ese momento tenemos 3 días completos para disfrutar de la música, entre otros, de Blue Scan, que es la banda de la que vamos a hablar especialmente, uh-huh. puesto que con nosotros también está Miguel Valenciano. Muy buenas, bienvenido.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Y tenemos a Víctor Pereira, que es de comunicación del festival. Muy buenas, Víctor.
Hola, buenos días.
Hola, Víctor. Pero qué idea más buena es esto del tren con musiquita, uno
sí,
llega.
La verdad que sí, y además que hace lo hace súper ameno el viaje y, y la verdad que es una pasada.
Porque además, ¿cuánto tiempo de viaje es? ¿Cuánto se tarda?
Son 3 horas 10. Bueno, 3 horas 10, 3 horas cuarto, porque va parando en todos los pueblos según va llegando a Soria. Y la verdad que se hace mucho más ameno porque Soria está cerca, pero está lejos. O sea, 3 horas 10 de tren, son 3 horas 10.
Oye, qué buena idea. Me está apeteciendo muchísimo.
Bueno, y es que además es
luego
un festival.
Luego ver Soria, claro.
Claro.
Perdona, que Soria es muy especial.
Y la Ribera del Duero, que hombre, es un lugar maravilloso al que ya cantó sí. Gabinete Caligari. Y es que se lo merece. Sí. Eso y mucho más. Acoger, por ejemplo, pues este festival que además está orientado a todo el público, al público familiar, porque hay muchísimas actividades para chavales. Hay zona de acampada, por supuesto, para que todos podamos pasar esas noches con sus días correspondientes y disfrutar de todos y cada uno de los conciertos. Hay 2 escenarios, hay talleres, hay de todo. Bueno, Miguel, este año estará arriba del escenario, pero otros años ha estado abajo, como público.
Sí, como amante de la música negra, es un festival de referencia en España. Entonces, sería la tercera vez que asisto al festival, la primera como músico y 2 años que hemos estado ahí disfrutando de los conciertos. Y lo que decís, ¿no? Es un ambiente muy familiar porque está toda la gente de Soria, además de toda la gente que acude de diferentes puntos de España, y es un ambiente muy bonito y muy especial.
Víctor, ¿por qué música negra?
Bueno, todo empezó porque la empresa que empezaba a programar esto es música afroamericana, principalmente lo que hacen, que son parte de la gente de 7 pulgadas, que son 7 pulgadas los que grabó el disco con Aurora de Vitrayer,
sí.
Como que estamos todos conectados por ahí. Y entonces el concejal de Soria, en uno de los conciertos, porque allí en Soria hay varios salas que programan esta música, curiosamente, sí. Le empezó a gustar mucho y habló con Víctor Frutos y fue, oye, podemos montar aquí un festival, el mejor de música afroamericana, y dijo, vamos para adelante, porque quería el que Soria tuviese, que Soria se conociese fuera de Soria, porque lo que le pasa mucho a sitios como Soria, que o tienes algo muy especial o no trasciende al resto de España. Entonces dijo, vamos a probar a ver qué tal una primera edición y a ver qué tal vale esto, y ya vamos por la octava.
Yo estoy mucho porque no trascienda. Quiero decir, los sitios buenos, mejor que no los conozca mucha gente, porque luego se estropean. Y
sí, la verdad
es un sitio precioso, ¿eh?
Que hubo al principio, era muy tranquilo, y vamos, sí. O sea, sigue habiendo espacio bien, pero se ha notado, son 25.000 personas en 3 días por
claro,
Soria.
Claro, fíjate. Bueno, eso desde el punto de vista de la organización del festival. Miguel, ¿por qué música negra? Quiero decir, ¿por qué haces música negra?
Buf,
¿por qué hacéis?
Yo creo que no tengo excusa, porque habiendo nacido... Mira que en casa muchas veces los sábados por la mañana a la hora de la limpieza lo que se escuchaba era copla y música española tradicional, ¿no?
Que vamos, es que ahí va, a la música negra no hay nada, vamos.
Oye, es música de raíz, es música también.
Sí, tú búscale, en fin, que no hay manera.
Es folclore de otro país, pero bueno, folclore al fin y al cabo. Nada, es una pasión también, casi toda la influencia de la cultura norteamericana que tenemos en el cine, en la música y tal, al final no somos inmunes a ello, ¿no? Y es música con la que también nos hemos criado.
A mí me gusta que haya venido Miguel con Blue Skank, su banda, bueno, representando la música en este festival, porque Blue Skank es un poco como el festival, como el enclave entero. Tenemos reggae de base, pero aquí se mezcla en vuestra idea, ¿no? de música, pues un compendio de todas esas raíces negras. ¿Cómo es Blue Skank?
Sí,
¿Qué tiene de un sitio y de otro?
Como dices, partimos del reggae, ¿no? Que es música jamaicana, de raíz jamaicana. Y desde ahí pues tratamos de adquirir elementos del lenguaje propio del blues, del jazz, del afrobeat, que es el funky africano, ¿no? Nacido en Nigeria en los 70. Y un poco como todas tienen esa raíz negra, tienen un punto en común, aunque no lo parezca. Entonces es fácil mezclarlas y ver cómo se relacionan los diferentes lenguajes, ¿no? Y al final lo que sale es Blue Skank.
Claro, porque sois erais 6 componentes, ahora ya vais por 8.
Sí.
Esto va creciendo,
esto se va sumando.
Y además, algunos de vosotros habéis estado en otras formaciones como Canteca de Macao o como Pyramid Blue. Son formaciones que también profundizan y navegan, ¿no? Por esas músicas.
Sí, en el mundo de la música casi todo el mundo que está viviendo de esto o viviendo para esto no forma solo para parte de un proyecto, ¿no? Entonces cada uno de los miembros tiene además otros 3 o 4 proyectos paralelos. El teclista mismamente es el director musical de Malú, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y al final pues nos hemos juntado y en torno con las influencias de cada uno pues se hace esa mezcolanza, ¿no? Que es Blues Can y que supongo que el sello es Blues Can al final. Uh-huh. ¿No?
Bueno, tenemos el disco en la mano. La delgada línea se titula, lo que pasa es que en inglés, porque claro, la música ligera en español no suena igual, ¿no?
No, porque además el idioma es un instrumento, igual que uh-huh. No es lo mismo una guitarra española que una guitarra eléctrica, siendo las dos guitarras, no es lo mismo un idioma que otro. Entonces, por la rítmica, la manera de construir y de tanto por el sonido como por los conceptos, el inglés es un idioma diferente, ¿no? Uh-huh. Y aún así estamos empezando a componer un poquito en castellano a ver cómo se da la cosa.
Bueno, el flamenco tampoco uh-huh. se puede cantar en inglés.
Claro, exactamente.
También es verdad, ¿no? A Thin Line es el título del disco. ¿Qué es A Thin Line?
Pues es la delgada línea que separa la dualidad que es la vida, ¿no? O sea, el bien y el mal, el reggae de lo que no es reggae, la individualidad de lo colectivo, ¿no? Un poco uh-huh. y en ese equilibrio, mamando de un sitio y de otro, pues es como se hace el camino, ¿no? Que es la línea al final.
Bueno, pues Blues Can va a estar. A ver, ubícanos, Víctor, porque todo esto empieza el jueves. Tenemos dos escenarios.
¿Pasado mañana? Pero tenemos que darnos muchísima prisa, como nos apuntamos. Me quiero montar en este tren.
El tren,
¿qué hago?
Además, fíjate que cuesta, parezco yo de la uh-huh. teletienda, pero no, 30 euros ida y vuelta,
fíjate,
que es un precio, bueno, muy fantástico, asequible, fantástico, porque tenemos el trayecto, pero uh-huh. tenemos, no olvidemos, el concierto incorporado a ese trayecto. Uh-huh. Y luego, bueno, pues se puede acampar desde 10 euros la noche. Hay todo el sector, ¿no? De
sí,
la hostelería.
Tenemos toda la hostelería allí volcada con el festival, porque claro, para ellos es una fiesta muy grande uh-huh. en Soria. Y los precios son muy baratos. O sea, tenemos, lo más caro pueden ser 110 euros por noche, hasta los 10 euros de la acampada.
O sea,
los precios los tenemos bastante, bastante repartidos. Y una cosita para que no se me olvide, el tren sale de Chamartín.
Ah, de Chamartín, vale. Vale.
No, que a mí también me pasa que una vez tuve un problema con esto y uh-huh. mandé a la gente a Atocha, porque hay muchos trenes con que pasan por allí, luego solo paran en Chamartín.
Vale, uh-huh. Salimos de Chamartín, ¿a qué hora?
A las 4 menos 20.
4 menos 20 el jueves.
Sale el jueves y el viernes.
Pero un día es con música.
El día 24 es con música el viernes y el jueves es sin música.
Vale, el viernes es el Blues Train.
Sí, que va la banda madrileña Madrigrass, uh-huh. que van a ir tocando dentro del tren. Bueno, es el tercer uh-huh. año ya que lo hacemos, o sea que ya tenemos experiencia para tocar de pie en un tren mientras se mueve. Y la verdad que es una gran fiesta.
Pero te iba a preguntar, porque tiene su cosa,
sí,
¿no?
Sí, porque en el metro las paradas son muy cortas, entonces ajá. bueno, te mueves y para, pero el tren aquí va tirando y tirando y hay que ir teniendo un poquito de cuidado, pero bueno, al final realmente es una fiesta lo que estamos montando allí uh-huh. y luego hay un autobús según llegas del tren, que te lleva al sitio donde tú has elegido. Si vas a la acampada, te lleva a la acampada. Si vas a un hotel, te lleva al hotel que hayas elegido.
Uh-huh. Blues Can no tiene que tocar en el tren. Vosotros ya estáis allí ubicados, ¿no?
Nosotros llegamos el sábado directamente.
Llegáis el sábado, perfecto. Uh-huh. Y ya lo tenéis todo preparado. Y ahí ya la gente de acampada, ya relajada, ya después de haber pasado por ese viaje fantástico, a disfrutar de la música. Perfecto. Oye, ¿nos tenemos que apuntar antes o vamos a la estación y sacamos el billete?
No, hay que
claro.
apuntarse antes. Tenéis por la web del Enclave de Agua o en el Ayuntamiento de Soria. Está allí puesto totalmente. O sea, vienen los precios y para pedirlos a... me imagino uh-huh. que estos trenes, como pone mucho más refuerzo, hay sitio. Entonces, si tú vas a comprar el billete a taquilla, lo puedes comprar. Pero lo que es la acampada y los hoteles los tendrías que reservar antes.
Vale, pues que todo el mundo lo sepa, que luego no lleguen allí y se encuentren con que, en fin, no tienen sitio.
También se puede ir uno en su coche particular también, y volver
claro.
en el día. Que,
y
bueno,
el autobús, que también es muy baratito y sale muy bien, porque yo siempre me vuelvo en autobús, realmente. Uh-huh. Me vuelvo muy prontito, porque para que nadie me líe, me vuelvo antes.
Bueno,
y en autobús también hay muchas líneas.
Y tú te lo sabes bien, que llevas 8 años con esto,
sí,
¿no?
Por eso me vuelvo antes.
Bien.
Bueno, tenemos muchísimos artistas nacionales e internacionales. Uh-huh. Esto además es un cartel pues hecho con mucho cuidado, con sí. gente que realmente está muy interesada en esta música. Cuéntanos algo así, rápido, así para destacar realmente de este cartel.
Para mí este año, bueno, esto es como los niños, ¿no? Todos son muy guapos y muy listos, pero uh-huh. para mí la principal es Nikki Hill, que es la que cierra el sábado uh-huh. 25, que viene en sustitución de Fishbone, del grupo americano, que bueno, en último momento decidió no venir. tuvimos que buscarla, ya estaba por gira por Francia, tenía solo un día libre.
Y era ese.
Y era ese que dijimos, vienes para acá. Y de hecho, vamos a por ella, la traemos y luego la volvemos a llevar para allá porque el día siguiente tiene otro bolo.
Uh-huh. Mm-hmm. ¿Blues Can, bueno, qué día? Me has dicho el sábado. Importante también. ¿A qué hora?
A las 11 creo que estamos,
11,
¿no?
Sí, abre el escenario. Hay dos escenarios, el escenario de la pradera, uh-huh, y el escenario principal, que es el lavadero de lanas de Soria.
Uh-huh. Uh-huh. ¡Qué bonito! Oye, ¿te has traído la guitarra, Miguel?
Sí, eso es.
¡Qué casualidad!
mi novia.
¿Te podemos escuchar cómo suena esa guitarra? A ver.
Nos faltan ahora mismo dos teclistas, nos otra guitarra siete. Más, el bajo...
Pero da igual, Miguel puede con todo.
Todo, pero...
Blue Kank en versión
acústica.
Mono música, pero bien, perfecto. ¿Qué vas a hacer?
Pues un tema dedicado a la gente bonita, ¿no?
Uy, venga, perfecto, pues estupendo.
She is so lovely. Sometimes I wonder if it's true. Refusing is so bliss. You come and I'm melt and drop into you, baby, baby. I can fool myself as I do. Why would I do? And if you cry, I'll be the river that sweeps your tears. And if you smile, I'll try to show you how deep is the sea. Dive in the so lovely, the likes of my heart feels like a kid never been stolen. But such a girl with such sweet lips, baby, baby, I can fool myself beside you. Why would I do? And if you cry, I'll be the river that streams your tears. And if you smile, smile, and try to show you how deep is the sea. If you need my breath to reach, tell me, babe. Tell me, please, if this love I receive. I'll be the river that streams your tears. And if you smile, smile, I'll try to show you how deep is the sea.
Bueno, dos preguntas rápidas. Una, ¿estás seguro que necesitas a los otros siete? Dos, ¿estás seguro de que no es negro? ¿Qué? Yo creo que vamos, en fin, los otros siete quedarán muy bonito, pero...
Los otros siete lo que hacen es todavía colorearlo muchísimo más y hacerlo ya increíble.
Bueno, Blues Can suena muy bien en versión acústica con uno solo, habrá que escuchar con los ocho.
Claro. La verdad es que el disco es fantástico, este tema está incluido en él, So Lovely, y es un disco que suena fantásticamente bien con toda esa música de raíz negra, pero que es reggae, es soul, es funk, es, bueno, todo eso que tanto nos gusta y que nos llega directamente al corazón, como lo hace toda la música que va al festival Enclave de Agua, un entorno protegido, luego se queda todo súper limpito, todo maravilloso, sí. Impoluto.
Todos los días hay comandos, porque ya son comandos de limpieza, y la gente es muy limpia allí, o sea, he de reconocer que la gente que va allí... O sea, nunca hemos tenido ni un solo problema en 8 años, o sea, que eso quiere decir muchas cosas.
Porque es un entorno privilegiado, un sitio protegido.
Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, el Gabinete Garigari, la foto del disco, está hecha ahí, justo ahí, que está el
en
puente,
el enclave de agua.
Que hay un puente hecho por un alumno de IFEL, y es esa la foto, y es ahí donde se hace el concierto.
Bueno, pues ahí tenemos esa cita en el Festival Enclave de Agua, los días 23, 24 y 25 de julio. En Soria hay que reservar el sitio rápidamente para poder disfrutar de mucha música de raíz negra, como la música que nos ha traído Miguel Valenciano, Mighty Might. ¿Pero por qué? Y luego ponen Miguel Valenciano, en fin.
Claro, es
esa doble
alias,
personalidad, es esa doble...
Cosas de pues músicos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sonado fenomenal. Nos vemos en Soria.
Por
compañero.
Supuesto que sí, allí estaré.
Víctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que nos marchamos, Clara.
Nos vamos.
Mañana a las 8 aquí, de nuevo, otra vez, para compartir 5 horas de radio. Se quedan ahora con las noticias. Esto sigue siendo...